Te confieso que este de si quedó algo de Peláez me lo dijo Pablo, ¿verdad, Charles?
Sí, no, sí.
Que eso no surge de mí un pensamiento tan
Carlos, ¿sabés quién fue el que mató a Kennedy, no? Claramente, y a Lennon.
Oswald, ¿quién más?
Se paró la Beatles.
Claro. Y sí, y la culpa de que hayan matado, mandado a asesinar a, yo qué sé, a Trotsky también.
Por supuesto.
El culpa, me dice.
Yo me quedé alucinado recién con la invitación que le hicieron a Figares. Es Espero increíble. Que me lleve Figares a Punta del Diablo. Sobre todo para esos paseos nocturnos a la luz de la linterna.
Sí, precioso.
Eso en realidad, en serio que lo lindo eso. Eso es lindo.
Punta del Diablo es un lugar mágico.
Sí, pero acá me
quieren llevar. No tenés muchos lugares para ir, vos no te creías que tenés un montón.
Punta del Diablo conozco. Lo que me quieren llevar es a Cabo Polonio.
A Cabo Polonio, perdón. Sí,
Cabo Polonio. Hashtag Figares al Polonio.
Sí, porque yo Punta del Diablo también conozco. ¿Qué es lo que le decía? En realidad conozco prácticamente todo el interior de la República, pero no conozco Artigas. No conozco Artigas, no conozco Rivera y no conozco Cabo Polonio.
Ah, perfecto.
Lo que pasa es que no conociste ni Artigas ni Rivera, pues ya estaba muerto cuando naciste.
No, boludo, qué boludo.
Artigas te perdés un...
Precioso Artigas.
Pues sabes, exactamente.
Pues
sabes que es un lugar para irse a vivir, ¿en serio?
Sí, sí, es
aunque te parezca mentira, porque nosotros nos queda tan lejos, digamos, uno tiene la idea que Artigas está ya perdido, descolgado del mapa, ¿no?
Sí.
Es un lugar precioso, Artigas, realmente.
Sí, lo sé porque he visto imágenes, pero la verdad es que no he estado. Es un debe que tengo tanto Artigas como Rivera y el Cabo Polonio también, porque es un sitio magnífico del cual todo el mundo habla realmente, ¿no? Digo, uno de los lugares paradisíacos del Uruguay y no lo conozco.
Ahora, en la primera día de febrero comienza el tour de Figares, espérenlo por ahí. Tengo un montón de invitaciones para asados, así que vamos a tener que hacer un giro. No nos podemos perder asado de arriba, ¿vio?
No podemos.
Así que prepárese que tenemos salidas varias.
Nos enteramos de la de Punta del Diablo.
Punta del Diablo, que tenemos una invitación para un asado y además nos están proponiendo hacer algo muy interesante por allí. Pero además tenemos invitaciones de Tacuarembó, de Rivera, de Cerro Chato, de Mercedes, mire cuento.
Pa, impresionante.
Hay algunas radios comunitarias interesadas en retransmitir Rompecabezas.
Es cierto también, es cierto.
Sí,
estaba leyendo ahora.
O sea, ya esto es una locura importante.
Se está yendo de la mano.
Es una locura importante.
Es que no me mira como diciendo, están todos locos.
Sí, prepárense, y bueno, eso...
¿Quiere cobrarle a las comunitarias?
¿Quiere cobrarle a la comunitaria?
Es un ser execrable.
¿La comunitaria? No, pero la comunitaria te retransmite de onda, ¿cómo le vas a cobrar?
Execrable.
Es sin fines de lucro la comunitaria. No, ¿cómo vas a
con este no hubiese pasado eso que pasó en ANCAP de la publicidad, ¿ves?
Es que no era empresario, ya lo tengo.
Sí.
Es que no era URSEC.
Es que no era empresario. Vamos a tener que hablar seriamente con este chico. Bueno, primero, quiero, la verdad, discúlpeme este breve párrafo, quiero agradecer todo el afecto que nos dispensó ayer tanta gente, amigos queridos y gente que realmente no tengo el gusto de conocer, pero que fue muy afectuosa.
Bueno, nosotros recibimos muchísimos mensajes que no pudimos ni siquiera leer realmente,
claro.
A propósito de tu cumpleaños también.
La verdad, sinceramente, y lo quiero confesar, emocionado. Estoy superado por el afecto, superado realmente, porque...
Y la verdad.
Una cosa es... Es la maravilla de internet y de la radio, obviamente, ¿no? Porque seguramente... Mirá, me llegaron saludos desde España, de todos los lugares de España. Desde Seattle, desde Filadelfia, de Israel, de Bélgica, de Moscú, de Haití, de Sudáfrica, de Chile y muchísimos de la Argentina.
Okay.
Esto es una maravilla, realmente lo quiero agradecer. Anoche me llamó Julito Alonso desde Madrid.
Un fenómeno, me contaste.
Un fenómeno, Julito, realmente. Un abrazo grande y realmente con mucha franqueza quiero agradecer. Nunca entendí muy bien cómo pasa esto, cómo funciona esto.
Y así
es
tu laburo,
la
gente lo recibe, que es el soberano, ¿verdad? Es la gente la que escucha, la que dice esto sí, esto no. Y bueno, no hay que explicárselo demasiado. Es inexplicable, evidentemente.
Es inexplicable.
Pero existe, pasa y eso es lo bueno, ¿no? Así que bueno, quédate con eso que es lo mejor.
Bueno, me quedo con eso y le quiero contar brevemente que acá estamos viviendo una situación política inédita a partir de los comentarios del hijo de Antía.
Claro.
Los comentarios del hijo de Antía han conmovido...
Gediendo con G
y sindicalista de mierda, ¿no?
Sí, claro. Claro, el sindicalista Giede.
Claro.
Bueno, en realidad es todo muy complejo esto. Nos habla de una situación compleja, difícil, porque efectivamente... es un pibe, digamos, hay que tomarlo como tal, no es ni un dirigente político, no es un referente, es un pibe, ¿no? Es un muchachito, que es un muchachito con ínfulas, porque en realidad tiene el problema de que, como es el hijo del intendente, claro, no es el hijo de Juan Pérez, perdón, Juan Pérez, pero digo, no, sí, no es sí, mi hijo, este puede decir lo que quiera y tiene la trascendencia que tiene. Y puede tener, además, las repercusiones que tiene esto. La verdad, yo sinceramente lo lamento, porque habla de un mal momento de nuestra sociedad. No fue el único, ahora apareció otro edil nacionalista, muy joven también, en la misma línea, sobre la base del insulto, el agravio gratuito, no, claro, se va a conseguir
la
nada,
descalificación, digamos. Ahora, te digo, Carlos, cuando vos ves que figuras del gobierno, claro, del oficialismo en este caso...
Nos hemos acostumbrado, claro, a eso, ese es el problema, ¿no?
Exacto, digo, dan, claro, el mal ejemplo, ¿no? Acá, descalificando...
Claro, esa es una historia que hay que asumir como, claro, como real, y todo el mundo se siente, claro, con derecho a seguir esa, claro, línea, ¿no?
Claro, claro. Tengo acá, bueno, fuerte el comunicado de prensa, evidentemente, del Sindicato Único de Gastronómico y Hotelero, claro, de Uruguay, sí, del PID y todo lo demás, a propósito de los dichos de Antía.
Está bien. A ver, acá surge una cosa que no es, el hijo de Antía no es el único, ¿no?
Claro.
Los pobres molestan en Punta del Este.
Claro.
Esto es una cosa muy obvia. Pero fíjate vos, qué curioso. Hoy el Observador publica, reproduce en realidad, una nota del periódico The Guardian, el periódico inglés The Guardian.
Sí.
Un periódico, sí, muy importante, muy serio.
Sí.
Se dedica un extenso reportaje a Punta del Este, ¿no?
Uh-huh.
Un periodista estuvo acá en ocasión de la carrera de Fórmula E, en diciembre, y recorrió el lugar. Y la verdad, lo felicito. Es de los pocos tipos que ha entendido exactamente cómo funciona esto. Lo describe como la Mónaco de Malí, y tiene razón.
La Mónaco de
la
Malí.
La Mónaco de Malí, exactamente, porque el tipo dice que en un lugar donde los alquileres son astronómicos, donde la ciudad huele a cash y cool, a efectivo y moda, los alquileres estivales llegan a 5 cifras en dólares, uno se encuentra con cosas tan injustas o absurdas como, por ejemplo, reproduce las fotografías del asentamiento del barrio Kennedy,
claro,
que es el símbolo más infame de la desigualdad social que existe.
Totalmente.
Aquí, y que mucha gente se niega a ver. Es decir, a los ricos y famosos que vienen acá, que está bárbaro, vengan, digamos, una cosa es que vengan los turistas porque genera recursos, porque le dan trabajo a muchísima gente, pero otra cosa es creernos esa historia y pensar que todos somos iguales, y sobre todo cuando el gobierno tiene una mirada puerta y solamente ve eso y se olvida del resto. Este es el problema que tenemos. Esta es una cosa muy grave en Punta del Este de hace muchos años. Muchísimos montevideanos sienten desprecio por Punta del Este porque tiene la imagen muchas veces que daba Verano de Él, ¿no? Donde acá, sí, todos vivíamos en la teoría del hedonismo más absoluto. Acá nadie trabajaba, la guita la juntábamos a palada en la calle y vivíamos de placer en placer, ¿no?
Sí.
Y eso no es verdad, no es así. A ver, los montevideanos, sobre todo los montevideanos, deberían entender que Punta del Este es una gran fábrica, que le da trabajo no solamente a los que viven en Maldonado, sino a mucha gente en el país que produce para este lugar. Ese es un tema. Ahora, de ahí a crearnos la historia de que toda la maravilla es esto y lo otro no sirve, bueno, estamos en un problema, ¿no? Pero forma parte de una concepción sobre la que no se trabaja, sobre la que no importa demasiado. Y esto viene a cuento sobre algo que quiero comentar. Pero antes necesito hacer una aclaración imprescindible sobre números que aporté ayer, porque tuve una confusión en mis planillas acá. Estoy lleno de planillas.
Me imagino, claro, sí, me imagino.
Y está complicado. Yo ayer dije que 500 millones de dólares es lo que tiene la Caja de Jubilaciones Profesionales invertidos en la Bolsa de Valores.
Uh-huh.
Eso no es correcto, no es 500 millones de dólares. 500 millones de dólares es el patrimonio total de la Caja de Jubilaciones, que entre otras cosas incluye, por ejemplo, la participación en un parque eólico, incluye el edificio de,
claro,
la Torre de Profesionales,
ajá,
sus campos, es decir, sus inversiones.
Ajá.
Es un patrimonio importante, ¿no?
Sí, sí.
Pero quiero dejar esa aclaración. Lo que tienen invertido en la bolsa es una cifra que rondaría entre los 300 y los 500 mil dólares, aproximadamente.
Ah,
okay. Ahí está, me parece que es importante que quede claro esto. De todas maneras, hemos recibido, supongo que ustedes también, un montón de mensajes a propósito de esto, algunos que aportan datos, otros que pretenden aclarar. Hay un tema en el que yo no me voy a introducir, lo quiero señalar para todos los oyentes, es en el tema de las jubilaciones específicamente, porque es un tema muy complejo que tiene que ver con otros aspectos. Nosotros nos hemos estado refiriendo al funcionamiento, y sí quiero aclarar que en realidad sobre temas de funcionamiento de la caja, no es de dominio interno, no es de dominio de los afiliados, no es de dominio incluso de algunos directores. Es decir, la información que nosotros dimos no es accesible para todo el mundo, no la está manejando todo el mundo, la manejan muy poquitos, muy poquitos. Y lo que ha crecido es la preocupación, porque surgen datos por aquí, surgen datos por allá, se informan de estas circunstancias, se acceden a determinados documentos y entonces, o a determinadas actas, ¿no? Donde uno verifica, por ejemplo, cómo votaron determinados directores y cómo votaron otros directores. Sí. Y uno tiene derecho a preguntarse por qué en temas claves, ¿no? Como hemos mencionado. Entonces, lo que vuelve a plantearse allí es un problema de gestión. Reitero, nunca dijimos que la caja esté fundida ni que alguien se haya robado un mango de la caja. Pero quiero dejar claro. Simplemente que hay allí un problema de gestión grave que está afectando los intereses de los profesionales de este país, sobre todo a la hora que se vayan a jubilar. Esto es indementible. Todo lo otro se podrá opinar sobre
cierto,
ello, ¿no?
Cierto, está muy bien, correcto.
Bueno, esta mañana escuché brevemente, lo quiero decir sobre el final, pero me alcanzó, a la ministra María Julia Muñoz, ministra de Educación, hablando con Daniel Castro. La verdad, dijo algunas cosas que me pusieron a pensar, ¿no? Porque la ministra, hablando de los temas de ANCAP, dijo allí, bueno, se habla mucho de la radio comunitaria Quebracho, de los $5,000 que se dieron, pero no se dice cuánto se llevó el Banco Montevideo, cuánto se llevaron los Peirano, o por ejemplo, cuánto benefició Alur a la zona de Bella Unión, ¿no? La primera cosa que me provocó esa forma de razonar es asombro, sí, proveniendo de una gobernante, ¿no? Sí. A ver, primero porque los uruguayos sabemos cuánto nos costó el Banco de Montevideo, cuánto nos costó la gestión de los Peirano, la gestión de los ROM, cuánto nos ha costado los bancos hundidos en la historia de este país desde 1965.
El Frente Amplio también lo sabe, que hizo una ley, ¿verdad?, para limpiarle todos los antecedentes a través
El Frente Amplio sabe otra cosa, que de repente la ministra nos acordó, no, porque hubo una comisión que propuesta por el ahora ministro Víctor Rossi, pero que entonces era diputado, para investigar el sistema financiero cuando la crisis del 2002, que terminó, ¿sabes cómo?, en la Junta Anticorrupción, no en la justicia. Claro. Toda la información que se recogió allí terminó en la Junta Anticorrupción. Y de esto hay que hacerse cargo. De esto tienen que hacerse cargo todos los que reclaman cosas. Yo siempre recuerdo a una jerarca municipal de Maldonado, la que un día cuando asumió le pregunté, ¿y qué van a hacer ahora con todas las denuncias que hicieron durante años sobre la corrupción en los gobiernos nacionalistas? Claro. Y textualmente me dijo, el pasado no lo vamos a investigar. Todo lo que surja del presente con las normas del debido proceso, seguiremos adelante, ¿no? Y bueno, eso ocurre cuando olvidás el pasado, no nosotros que no lo hemos olvidado, los que no deberían haberlo olvidado, entonces ese pasado te cae arriba inevitablemente. Sí, esto es una realidad histórica, le ha ocurrido a todo el mundo, le ha ocurrido a todos.
Y acordate, entonces, el fallo además de la Junta Anticorrupción fue que encontraba hechos reñidos con la legalidad, pero que no había más remedio que hacerlos. Ese fue más o menos, estoy parafraseando, ¿no? No estoy citando textualmente, pero ese fue el fallo de todo el análisis que hizo la Junta de todas las
La verdad no recuerdo, pero sí, mandar una investigación tan importante que demoró meses, digamos, que fue una investigadora, ¿no?
Sí, sí, claro.
Mandar a la Junta de Corrupción, que con todo respeto, a pesar de que hoy aparentemente pretende adquirir un papel diferente, en ese momento era un organismo absolutamente anodino, que era como mandarlo al archivo directamente, pero a un archivo ni siquiera judicial, porque en un archivo judicial algún día un juez podría decir, desarchivemos este expediente y veamos, ¿no? ¡Ay, no! Y esto es lo que ocurre. Entonces, nos estamos acostumbrando a que haya diferentes formas de corrupción que terminan siendo aceptadas porque, total, a ver, antes pasó y no dijeron nada.
Sí, sí.
¿Está claro? Acá el problema, y lo voy a decir una vez más, porque he escuchado todo tipo de comentarios, hay gente que todavía ha señalado que en realidad como a nosotros nos dieron esa plata, por eso lo denunciamos, ¿no?
Sí.
La verdad, además de provocarme cierto asco esa forma de pensamiento, quiero decir que lo que pasó con la radio de Quebracho no es que le hayan dado $5,000 a la radio de Quebracho, una radio comunitaria. Quiero decir, le dieron $5,000 porque a la radio un compañero. porque no le dieron esa plata a ninguna radio comunitaria, no a nosotros, a ninguna radio comunitaria de todo el país.
Claro.
Entonces, ese es el hecho, $5,000, 18 millones de dólares o $400 millones, la diferencia es la cifra, el hecho es el mismo.
Claro. Y después tenés que escuchar a la ministra de Cultura diciendo toda la cultura que esparce una radio comunitaria y todo lo demás, como queriendo, que por supuesto que lo hace, pero eso no habilita a que haya una irregularidad de ese tamaño, ¿verdad?
No, eso no habilita que alguien decida por sobre lo que son las normas aceptadas por todos, porque si no te gustan las normas, cambialas, trabajá para cambiarlas, pero si estás ahí, tu primera obligación es aceptar las normas, y sobre todo, no volver a hacer lo mismo que criticaste durante años. Porque esto mismo, el de darle dinero de favor político, estoy cansado de oírlo como crítica, ¿no?
De
haber adjudicado ondas de radio por favor político, estoy cansado. El propio expresidente Lacalle dijo una vez, todo el mundo lo recordará, que él se arrepentía de haber adjudicado tanta frecuencia de radio a gente conocida, porque resulta que después venían a pedirle la plata de publicidad, de publicidad oficial, ¿no? Y era un reconocimiento, y yo saludo ese reconocimiento, porque en realidad me parece que es eso lo que pasó, pero no solamente con la sonda de Lacalle, pasó con la sonda de Sanguinetti, y seguramente pasa ahora también. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Resulta que una cosa se legaliza con la otra. Ese es el problema. El fenómeno de la corrupción es una vulneración de los derechos humanos, por cuanto generalmente entraña una violación del derecho a la igualdad ante la ley. Y en ocasiones supone una vulneración de los principios democráticos, conduciendo a la sustitución del interés público por el interés privado de quienes se corrompen. Es el tema.
Pero...
Y por añadidura, el fenómeno de la corrupción trae aparejado un elevadísimo costo social y económico.
Sin duda.
Que es lo que vivimos. O sea, a ver, lo que decía al principio, ¿no? El símbolo de la injusticia en Punta del Este. Te parás en una esquina, mirás para un lado, exactamente es así, ¿no? Mirás para el suroeste y tenés allí la maravilla del campo de golf de Canterbury. Y te das vuelta, exactamente, girás para el otro lado, y tenés la pobreza más absoluta en el asentamiento Kennedy. Si hay un símbolo más obsceno de injusticia social, es ese.
Bueno, como decía The Guardian, ¿no? El Mónaco de Mali. Déjame ser riguroso, porque tiene que ver, y esto es textual, el fallo, ¿verdad? A propósito, ¿verdad? Del análisis sobre la crisis financiera de 2002 de la Junta Anticorrupción o Junta Asesora en Materia Económica y Financiera del Estado, que así se le llamaba en aquel entonces, es textual. Dice, la Junta Anticorrupción concluyó que durante la crisis el Banco Central se apartó de las normas, pero aclaró que se trató de circunstancias especiales en las que no quedó otra opción. Esto es textual.
Sí, claro. A ver, yo recuerdo al presidente del Banco Central, César Rodríguez Valle, que tenía la obligación de controlar la gestión de todos los bancos, ¿no? Incluso los bancos los peiranos. Tenía la obligación, el Banco Central tiene su papel, controlar la actividad bancaria, ¿no? Bien curioso, en medio de la crisis más absoluta, Rodríguez Valle presidía además el Canterbury Country Club acá en Punta del Este, que estaba auspiciado por el Banco Montevideo, estaba lleno de banderas banderas del Banco Montevideo, o sea, el tipo que tenía que controlar a los bancos, a su vez recibía dinero de los bancos que debía controlar. Usted póngale el nombre que quiera, esos son los hechos. Pero como ocurrió eso, ocurrieron tantas cosas, porque, por ejemplo, la crisis del 2002 se conoció acá en Punta del Este también, en un apartamento precioso, chiquito apartamento del edificio que está ubicado frente al puerto, donde alguien vino a contarle a un jerarca de gobierno que uno de los hermanos Ronza que fanaba la guita al banco. Fue así, ¿está claro? Se había llevado la guita al banco. Uno de los hermanos se zapanó la guita. Y eso ocurrió. Después encontramos un montón de formas explicativas de saber cómo era esto. Los peiranos eran delincuentes comunes. Chorrearon la guita blanca. Pero perdón, te cuento el procedimiento, porque no era un procedimiento común y corriente. Iba Dante Peirano y se fijaba en la pantalla de la computadora y decía, a ver, ¿cuánto tiene Peirano? $50, ponelo para acá. ¿Cuánto tiene fulano? $2,500, ponelo para acá. ¿Cuánto tiene fulano? $10 millones, ponelo para acá. Así era. Ese fue el procedimiento. No hubo un procedimiento tan maquiavélico como una maniobra complicada de decir, bueno, tal, yo qué sé, se fundió el Banco de las Islas Caimán y nos arrastró a todos, ¿no?
Claro, no.
No, fue, fue una operativa de rapiñeros.
Sí, sí, y dos cosas, ¿no? Una que va a ser previa, que lo voy a decir después. La otra que quiero agregar es que además la Junta Anticorrupción elevó ese fallo sin ninguna recomendación.
Claro, cual, no, no fue a la justicia. Todo lo que había allí, que era una información muy importante, claro, no muy importante, sobre la gestión de bancos, de banqueros no y de gobernantes.
No fue a la justicia.
No fue a la justicia.
Y acordate, porque vos eras el director periodístico de Ciudad Oculta, el programa que teníamos en Canal 12, que estuvo con nosotros en diálogo el ex vicepresidente de aquel entonces del Banco de Crédito, sí, Eliseo Cristiano Neto, sí, quien sintetizó todo diciendo, previas, ¿no?, que el Banco Pan de Azúcar había sido utilizado por el Partido Nacional para financiar su campaña electoral, la de la calle, sí, que el de Crédito había sido utilizado para financiar la campaña colorada, la de Sanguinetti, sí, y que primero la absorción del BPA por parte del Banco de Crédito y segundo la posterior liquidación del Banco de Crédito formaban parte de una estrategia premeditada para terminar con los detalles finos de esos agujeros negros, ¿verdad?, en donde se iba la guita y no se sabía dónde estaba. Eso lo dijo Eliseo Cristiano Neto, ex vicepresidente del Banco de Crédito, que además en el programa, al aire y ante toda la ciudadanía, se ofreció a declarar en cualquier tribunal que se lo citara. Creo que nunca se lo citó.
Nunca, nunca.
Ahí tenés,
y hay, ¿no?, que reconocerlo porque era un banquero con mucha experiencia,
sí,
¿no?
Sí.
Y además dijo algo muy importante. Dijo que la crisis del Banco de Crédito se había escondido, se había ocultado a la ciudadanía para evitar un triunfo del Frente Amplio en ese momento.
Sí.
O sea, dijo un montón de cosas que deberían haber llamado la atención a muchísima gente, pero todo el mundo miró para el costado, se hizo distraído y silbaron, ¿no?
Sí.
Esto es lo que ha venido ocurriendo, y esto es lo que viene ocurriendo, lamentablemente, con diferentes formas de corrupción que terminan permeando a toda la sociedad, porque, bueno, finalmente, como hay dos bibliotecas para todo, como existe un entendimiento diferente para todo, como cada uno termina haciendo lo que quiere, y parece que todo está bien y se legitima, entonces... es un problema grave el que tenemos, realmente es un problema grave que debe ser entendido por el conjunto de la sociedad. Mira, voy a terminar diciéndote, estoy leyendo un libro formidable que les quiero recomendar a todos los que puedan, no es un autor muy conocido, en realidad es el primer libro de José Quique Estañaro, que es un vecino de San Carlos. Uh-huh. Escribió un libro que se llama Una memoria particular, de la revolución al progresismo, ¿no? Que en realidad es la historia de un militante común, militante de nuestra edad, que pasó un montón de alternativas, como tanta gente en este país, pero que contiene un montón de reflexiones que yo creo que sería interesantísimo que mucha gente las compartiera, las debatiera, las discutiera, las pensara, ¿no? Te voy a leer simplemente lo que dice en la introducción. Hace mucho tiempo leí un cuento anónimo de origen chino, cuyo título es La cólera de un particular. Allí se presenta la idea de que el inmenso poder de un gran emperador puede ser equivalente al de un particular cuando media entre ellos la vida y la muerte. A solas, cualquier individuo dispuesto a morir resulta más poderoso que el emperador. Seguramente el cuento es una moraleja destinada a instruir a los emperadores a no subestimar la cólera cuando ésta nace de una persona con el valor suficiente para dar su vida por una idea. En el cuento, esa actitud está representada por la voluntad de un príncipe de no renunciar a la herencia de su tierra, aun cuando el emperador le ofrece a cambio una extensión 10 veces mayor. Su belleza vuelve esta historia muy prolífera en sentidos, uno de los cuales refiere al poder. La historia la hacen los emperadores, pero también los particulares, es decir, cada uno de nosotros, seres anónimos que aprobamos o desaprobamos lo que hacen o piensan aquellos que intentan decidir sobre la vida de todos. Para pasar de una actitud a otra, o incluso ofrecer la vida como respuesta, cada particular, en soledad o asociado con otros, es portador de un inmenso poder. Eso es lo que deberíamos asumir definitivamente, ¿no?
Sí, totalmente de acuerdo, Carlitos. Bueno, bien, estaremos en contacto nuevamente mañana y seguramente dejas para mañana ese informe que realmente interesante que hizo
Raúl Viñas. Muy interesante, muy detallado el informe de Raúl Viñas a propósito de la desulfurizadora. Allí me enteré una novedad que yo realmente la desconocía, quiero decirlo porque seguramente va a llamar la atención a otros. Ya teníamos una planta desulfurizadora, ¿no?
Claro, sí, sí.
Desde 1960,
sí,
¿no?
Sí, sí, increíble.
Que se solamente procesaba el aguagas y el combustible de aviación. Pero bueno, esta es mucho más compleja, mucho más importante, pero que Viñas además informa de algunos temas que ya les habíamos señalado. Por ejemplo, que francamente el petróleo que le compramos a Venezuela no nos sirve.
Sí, sí, es clarísimo todo.
Es el petróleo... lo que llega acá es un esquisto bituminoso, es piedra casi, ¿no? Es decir, a ver, Venezuela tiene una enorme variedad de petróleos.
Sí, sí.
El mejor petróleo se va por el oleoducto directamente a la refinadora que tiene Estados Unidos.
¿Sí?
Lo otro es lo que venden. Y además tienen una suerte de incapacidad de poder producir mejor petróleo también, ¿no?
Sí, sí.
Pero, bueno, de estos datos vamos a hablar mañana.
Sí, es interesante lo que
es
hizo.
Es muy interesante.
También el otro día es una punta muy interesante, pero la pasaba diciendo eso que decía Sendik, que si salía, si se encontraba petróleo se salvaba. Dice, bueno, ¿cómo decir que si yo saco el 5 de oro me voy a salvar?
Y claro, es
claro, tiene nada que ver eso, ¿no? O sea, apostar tu crédito a algo que va a venir. Y bueno, sí, claro. Digo, así, efectivamente. Y lo otro, me hiciste acordar esto de que hablábamos de la corrupción y todo lo demás, a un pequeño tramo, ¿verdad?, de una poesía de François Villon de hace 600 años que decía así: el emperador le interpeló, ¿por qué eres ladrón de mar? El otro respondió: ¿por qué me haces llamar ladrón? ¿Porque se me ve piratear en un pequeño navío? Si pudiera armarme como tú, sería emperador. Impresionante. Creo que lo dice clarísimo, ¿no? Bueno, nos reencontramos mañana, Carlos.
Nos reencontramos mañana. Abrazo grande. Les recomiendo a todos que, y los que puedan, que bichen este libro, lo reitero. Quique José Estañaro, Una memoria particular. Y además lean la nota de The Guardian.
Sí, el Mónaco de Mali.
Está publicada en El Observador a esta hora, pero además vayan a la fuente, al The Guardian, los que puedan leerla en inglés. Es muy interesante. Okay. Es una de las visiones más interesantes que he leído a propósito de Punta del Este.
Tomamos la recomendación, Carlos. Gracias. Hasta mañana.
Un abrazo. Hasta mañana. Un saludo grande a todos los oyentes.
Chau, chau.